Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos, bienvenidos sean a este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Hoy con don Jorge Trilla en la producción general y ustedes como actores principales de una historia que se está escribiendo, ustedes, toda Cuba. Hoy tenemos un reporte bien completo durante todo el transcurso de nuestro recuento informativo sobre lo acontecido el día de ayer y todos los apoyos que le entregamos a Cuba en la búsqueda de esa paz, de esa justicia y de esa libertad que se llama democracia. Bastante información la que vamos a compartir con ustedes, además, por supuesto, de nuestras secciones y segmentos Hombres y Mujeres de la Resistencia, Latinoamérica al día, mirada al mundo, de todo un poco, los deportes, la voz de don Julio Estorino y su Cantaclaro y más, por supuesto. Así es que súbale el volumen a la radio, acomódese en su asiento y prepárese porque vamos a comenzar nuestro viaje diario por la información. Nuestros titulares: arrestos de activistas por protesta en Cuba, arrestados y golpeados miembros de la Academia Julio Machado en Placetas, Villa Clara. Activistas responden llamado de manifestación, libertad de presos políticos y contra violencia policiaca en Cuba. Arrestos y asedios contra activistas. Asamblea de la Resistencia Cubana envía mensaje de apoyo a manifestaciones en reclamo a la libertad por los presos políticos cubanos y contra violencia policial en Cuba. En Hombres y Mujeres de la Resistencia, Ramón Díaz Quicón. Latinoamérica al día, AFP, elecciones del Parlamento en Venezuela serán en diciembre con aumento de número de diputados. AFP, el opositor Parlamento de Venezuela condena lo que llamó inaceptable expulsión de la embajadora de la Unión Europea. Canal 10 de Nicaragua, la Iglesia Católica de Nicaragua expresa su solidaridad con médicos despedidos arbitrariamente por el régimen de Ortega Murillo. Noticias Telemundo. En medio de grandes medidas de seguridad fueron trasladados 12 de los detenidos implicados en el fallido ataque de narcotraficantes en Ciudad de México. Mirada al mundo, Voz de América. Anthony Fauci, jefe del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de los Estados Unidos, advirtió que el país podría tener hasta 100.000 nuevos casos diarios si no se adoptan medidas. Voz de América. La CIA y el Pentágono respaldan al presidente Trump en la controversia de recompensas rusas por muerte de soldados en Afganistán. Voz de América. El jefe de la diplomacia estadounidense Mike Pompeo pidió la extensión del embargo de armas a Irán. Euronews, última jornada de la consulta constitucional de Rusia para una reforma que permitiría a Vladimir Putin perpetuarse en el poder. AFP, China adopta la polémica ley de seguridad para Hong Kong. En de todo un poco, la libertadora del libertador. Deportes, en el fútbol, a pesar del gol 700 de Leo Messi, el Barcelona no pasa del empate con el Atlético de Madrid. En el béisbol de las Grandes Ligas, el lanzador de quien se decía que batearle es como tomar café con un tenedor. Vamos con las noticias de inmediato, queridos amigos. Y como les comentamos el día de ayer, seguramente iba a ser un día muy noticioso y hoy íbamos a poder compartir bastante información con ustedes. Bueno, aquí vamos con ellas. Activistas responden a llamado de manifestación a favor de la libertad de presos políticos y contra la violencia policiaca en Cuba. Ocurrieron arrestos y asedios contra activistas. En Santa Clara, Villa Clara, fue arrestada Yanisbel Valido Pérez, líder del comando cívico Leoncio Vidal, junto a su esposo, el también activista Félix Pérez Salazar, cuando se estaban dirigiendo al parque para participar en la protesta pacífica a favor de la justicia para Hansel Hernández. En la ciudad de Holguín, provincia de Holguín, fueron arrestados miembros del comando Olegario Charlotte Spileta en la provincia de Holguín, Maidolis Leiva Portelles, integrante del comando Olegario Charlotte Spitela, madre de Ana Iris Miranda Leiva, Ada Iris Miranda Leiva y Fidel Manuel Batista Leiva, dio a conocer que fueron detenidos arbitrariamente por la policía política, la seguridad del Estado, sus tres hijos. Fidel Manuel Batista Leiva fue llevado en la patrulla 481 y sus dos hijas en otra patrulla. La detención fue en la esquina de Nueva Vivienda. Desde anoche la casa estaba fuertemente asediada por patrullas de la seguridad del Estado y los violentos grupos de respuesta rápida. La vivienda está fuertemente asediada. Ella responsabilizó por la vida de sus hijos y sus nietos y su propia vida al asesino, ladrón y tirano Raúl Castro y a su testaferro Díaz-Canel. Los violentos grupos de respuesta rápida, la policía, la seguridad del Estado y al jefe de enfrentamiento de la policía de Holguín, quien desde hace días se encontraba asediando la vivienda. La testigo observadora María Casado Ureña, de 72 años, a ella le robaron su teléfono móvil con fuerza y violencia. Fue una mujer, oficial de enfrentamiento. Dos horas después se lo devolvieron en blanco, completamente borrado, denunció Maidolis Leiva Portelles. En Perico, Matanzas, acaba de ser arrestado Francisco Rangel Manzano, denuncia a Félix Navarro Rodríguez, ex prisionero de conciencia del Grupo de los 75 y líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. A las 2:40 de la tarde fue arrestado Francisco Rangel Manzano. Iba en un coche para visitar a Iván Hernández Carrillo y el oficial del G2, Orestes Martínez, con la patrulla número 208, le impidió seguir, pidió el carné y lo arrestó, denunció Félix Navarro Rodríguez. Por su parte, en Pinar del Río, Esteban Ajete Abascal, presidente de la Liga de Campesinos Independientes, denunció operativo militar frente a las viviendas de los activistas en la provincia de Pinar del Río. En La Habana, Agustín Figueroa Galindo, líder del Movimiento por la Libertad de Cuba, coronel Vicente Méndez, denunció las amenazas recibidas por miembros represivos del régimen. Desde ayer también oficiales de inteligencia castrista se apersonaron en la sede del movimiento y los amenazaron de detenerlos si salían a la calle. También fueron amenazados varios miembros de la organización en sus casas. Se les explicó que el movimiento estaba llegando y que ese día iban a ser millones, iban a ser un pueblo al que no iban a poder detener. Eso dijo Agustín Figueroa Galindo al directorio democrático cubano. Por su parte, la periodista independiente Ileana Hernández fue liberada pocas horas después de ser apresada por la policía cuando intentaba llegar al punto de reunión de la protesta convocada para este 30 de junio en contra de la violencia policial y el asesinato del joven afrodescendiente Hansel Ernesto Hernández Galeano a manos de un agente de la policía.
Yo me fui de mi casa desde el domingo, pero claro, ellos buscan la locación por la zona donde yo estoy, por mi línea de teléfono. Dicen los vecinos de donde yo estaba que habían como 10 gente vestida de civil y 3 o 4 patrullas dando vueltas despacito por toda esa zona de donde yo estaba. Y cuando yo salí de la casa donde yo estaba, habían dos tipos en la esquina. Y nada, yo me monté en el carro y me fui. La policía nos paró como a un kilómetro o dos, llegando a Vía Blanca. Y ya a mí, al muchacho que iba conmigo, me llevan para la unidad policial. El 10 de octubre llegan después Joel Parto Bones, que Joel sí llegó hasta el Vedado, y allí fue donde lo detuvieron. Tiene todo el Vedado acordonado. O sea, toda la zona del Yara y sus alrededores, y no dejan pasar por ahí a nadie. Llegó luego Michel Matos. A los 2 minutos o 3 me sacan a mí de allí y sí llegan hasta Cojima, pero no me bajan del auto policial. Me dejaron aquí en la esquina de mi casa y me han puesto el puesto de mando allí en la esquina.
el perfil de la seguridad del Estado en redes sociales. Guerrero Cubano compartió un video de la rampa del barrio Habanero del Vedado a la misma hora en que debió ocurrir la manifestación abordada por el régimen con detenciones y arrestos domiciliarios. Entre comillas, tranquilidad, dijeron, y sí, había policía, pero con el pueblo. Sin embargo, el régimen no quiso correr riesgos y cerró las tiendas ubicadas dentro del Hotel Habana Libre, según informó en las redes sociales el periodista independiente Waldo Fernández Cuenca. El régimen tiene miedo a la sociedad civil cubana, que ya dijo basta. Señores, ya viene llegando. Vamos a nuestra pausa de esta hora y regresamos de inmediato con más recuento informativo. ¡Queda mucho!
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, te invita a escuchar su programación en la onda corta por los 9.490 kHz de la banda de 31 metros de 9 a 10 de la noche de lunes a miércoles y de 9 a 11 de la noche de jueves a domingo. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo.
Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. Ayer martes, el Barcelona obtuvo su tercer empate en cuatro jornadas, esta vez frente a un bravo Atlético de Madrid que le arrancó un merecido 2-2. El partido, jugado a un ritmo endemoniado, acabó por demostrar la realidad de un equipo azulgrana que da la impresión de no encontrarse cómodo en el terreno ni con su equipo técnico. Fue un duelo intenso, con goles, alternativas en la pizarra y mucha polémica. Los dos goles del Atlético llegaron de penalti y el segundo del Barça también. De entrada marcó el Barça luego de un córner y el balón tocó en el muslo de Diego Costa. Se coló entre sus piernas y despistó al portero Oblak para el 1-0 en el marcador. A los 8 minutos, el Atlético empató. Fue en un penalti claro de Arturo Vidal a Carrasco. Lo lanzó Diego Costa y lo rechazó Ter Stegen, pero el árbitro ordenó repetir el tiro porque el guardameta se adelantó fuera de la línea de gol antes del disparo. Y esta vez, Saúl no falló para el empate a 1. Comenzó la segunda mitad con un dudoso penalti de Felipe Acemedo que sirvió a Leo Messi para lograr el 2-1 y alcanzar el gol 700 de su carrera. Apenas 10 minutos después, Acemedo derribó a Carrasco y otro penalti que lanza Saúl para empatar a 2. Al final, amigos, un justo empate que pone contra la pared al Barça en su batalla con el Real Madrid, que va el jueves contra el Getafe en un partido nada fácil para los de Zinedine Zidane. Y nos vamos al béisbol. Cuando se habla de lanzadores dominantes, pocos en la historia de Grandes Ligas pueden igualar a Sandy Koufax. El zurdo terminaría su carrera con un total de 4 juegos sin hits ni carreras y solo Nolan Ryan tiene más. Uno de esos no-hitters de Koufax fue un juego perfecto el 9 de septiembre de 1965 contra los Cachorros de Chicago, a los que recetó 14 ponches. En sus últimas 4 temporadas, Koufax ganó 3 premios Cy Young con una asombrosa marca de 97 victorias y solo 27 fracasos. Koufax lideró la Liga Nacional en efectividad en cada una de sus últimas 5 temporadas. En 1965 y 1966, sus dos últimas campañas, ganó la triple corona de lanzadores en la Liga Nacional, líder en victorias, efectividad y ponches. En sus dos últimas temporadas, tuvo 27 juegos completos cada año. Koufax lanzó en 8 juegos de la Serie Mundial, abriendo 7, tuvo marca de 4 ganados y 3 perdidos, pero una fantástica efectividad de 0,95 y 2 lechadas. En un juego de la Serie Mundial de 1963, ponchó a 15 bateadores de los Yankees. El zurdo de oro de los Dodgers de Los Ángeles lideró la liga en ponches 4 veces y en 1965 ponchó a 382 bateadores. Sandy Koufax se retiró a los 30 años, pero sigue siendo el jugador más joven en entrar al Salón de la Fama, pues lo hizo a los 36 años de edad. Otro miembro del Salón de la Fama, Frank Robinson, que fue uno de los mejores y más seguros bateadores de todos los tiempos, cuando le preguntaron por Koufax, dijo:
"Nadie podía batearle a ese hombre".
Y por su parte, Willie Stargell, quien jugó 20 temporadas con los Piratas, dijo: "Intentar batearle a Koufax es como tomar café con un tenedor". Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y luego de la interesantísima información deportiva, seguimos con el acontecer de Cuba. El Directorio Democrático Cubano en Miami informó que activistas de derechos humanos de la Academia Julio Machado respondieron al llamado de manifestar por la libertad de los presos políticos y en contra de la violencia policiaca, siendo arrestados cuando se encontraban en camino al punto de encuentro de la manifestación, el Parque Casallas, en la ciudad de Placetas, provincia de Villa Clara. Los detenidos fueron Ariana López Roque, Yanni Corrales del Río, Alexei Mora Montalvo y Jennifer Castañeda Miranda. Esta última fue golpeada por una patrulla de la policía política antes de su detención, de acuerdo a las denuncias recibidas de parte de sus familiares en el Directorio Democrático Cubano. Ariana López Roque, esposa del preso político y de conciencia Mitzael Díaz Paseiro y directora de la Academia Julio Machado, después de dejar un mensaje público a la salida de su casa sobre su participación en la protesta, fue arrestada en camino al punto de encuentro.
Mi nombre es Ariana López Roque, soy esposa del prisionero político y de conciencia Misael Díaz Paseiros, y este 30 de julio, en estos momentos, me dispongo a salir a la manifestación que hay convocada para el día de hoy. El punto de reunión de la ciudad de Placetas es el Parque Casallas. Hay 3 activistas de la Academia Julio Machado que se encuentran desaparecidos. Sus nombres son Antonio del Río, Alexei Moras Montalvo y Jennifer Castañeda Miranda. Yo, a pesar de que la sede de la Academia Julio Machado está sitiada por un operativo de la policía política de esta noche, esto no va a impedir que salga a reclamar justicia por el crimen cometido contra el joven Hansel Ernesto Hernández, así como la libertad de todos y cada uno de los prisioneros políticos y la libertad de Cuba. Creemos la resistencia interna en Placetas, que la libertad se conquista en las calles, exigiendo, protestando y denunciando a la dictadura castrista. Es posible que al salir sea arrestada, pero bueno, esto no va a impedir que salga a exigir justicia, como tantos cubanos lo están haciendo a lo largo y ancho de la isla.
La activista Jennifer Castañeda Miranda fue arrestada y golpeada en la calle cuando se disponía a llegar hasta el Parque Casallas. El esposo de la activista denunció que le dieron muchos golpes por todas partes de su cuerpo, incluyendo las costillas. Yanni Corrales del Río y su esposo Alexei Mora Montalvo, ambos fueron detenidos desde horas de la mañana por supuestos agentes de salud y conducidos con el objetivo de realizarles la prueba de COVID-19, alegando que ambos llegaron hace pocos días desde La Habana. El directorio democrático cubano reclama la inmediata libertad de todos los activistas que han sido detenidos, así como la de los presos políticos cubanos, y denuncia una vez más la violencia policiaca que a través de más de 60 años ha practicado la policía política del régimen comunista de Cuba. Por su parte, la Asamblea de la Resistencia Cubana se solidarizó con el llamado a la manifestación por parte de activistas de derechos humanos en Cuba a favor de la libertad de los presos políticos cubanos y en contra de la violencia policial que siempre ha caracterizado al régimen comunista contra el pueblo cubano. Admiramos la valiente actitud de los activistas de la resistencia cubana que participaron, siendo muchos de ellos arrestados, otros asediados y amenazados, participaron en su nota de apoyo. Desde sus inicios, el régimen comunista de Cuba ha asesinado, torturado, encarcelado y asediado sistemáticamente a opositores y pueblo en general, a través de su aparato represivo que es la seguridad del Estado y la policía política para reprimir a los cubanos y así mantenerse en el poder. Nada ha cambiado en Cuba en este sentido, por lo que apoyamos el llamado a la manifestación por parte de los activistas de derechos humanos del día de hoy, dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana. La Asamblea de la Resistencia Cubana reclama la libertad inmediata de todos los activistas detenidos en el día de ayer en toda Cuba. Una vez más, aboga por la libertad de todos los presos políticos cubanos y el fin del régimen comunista en Cuba que promueve la violencia policíaca. Mis amigos, en definitiva, estoy absolutamente seguro que esto no se va a quedar ahí. Esto, como dicen, pica y se extiende. Creo fervientemente en esa Cuba tejedora de su futuro, capaz de cambiar la historia y ponerla a favor. Creo en la libertad, creo en la justicia y creo profundamente en la democracia y en el valor democrático de los cubanos, muy a pesar de los 60 años de tiranía y crimen de un régimen que, en definitiva, y por estos acontecimientos, se nota que no puede con la sociedad civil de Cuba, con la gallardía y la valentía de quienes están buscando la verdadera libertad, la verdadera justicia y la verdadera dignidad para la isla, para Cuba, para todos los cubanos. Vamos a nuestra nueva pausa, ya regresamos.
Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos.
Es la voz de una Cuba libre.
Recuento informativo.
Y hoy en este recuento informativo vamos a compartir con ustedes un segmento que hace honor a quien merece que se le haga. Ramón Díaz, Quicón, hoy en Hombres y Mujeres de la Resistencia.
La única causa perdida es la que abandonamos antes de entrar en lucha. Václav Havel. Radio República recuerda y honra a esos hombres y mujeres de la resistencia que ante la sumisión incondicional optaron por la más digna oposición a la dictadura castrista. Y en Hombres y Mujeres de la Resistencia presentamos hoy a Ramón Enrique Salvador Díaz Piar, Quicón. Ramón Enrique Salvador Díaz Piar, más conocido como Quiquito o Quicón, nació en La Habana, Luyanó, el 10 de mayo de 1946. A finales de 1960, salió de Cuba junto a sus padres, Enrique Díaz Almeida y Hortensia Piar, hacia los Estados Unidos, donde cursó estudios secundarios en la Escuela La Salle, graduándose en 1964. Después de completar algunos estudios universitarios, comienza a trabajar con su padre, quien era supervisor en una fábrica y después en la empresa Wells Fargo. Por ese tiempo, se casa en primeras nupcias y tiene tres hijos. No obstante ser un hombre trabajador y de familia, nunca se olvidó de Cuba, sacrificando sus mejores años de vida en actividades a favor de la libertad de su patria. En 1989 se casa por segunda vez y tiene un cuarto hijo, pero ya le aquejan problemas de salud y el 9 de agosto del año 2008 fallece Ramón Enrique Salvador Díaz Piar, el muy querido Quicón.
Mi nombre es Alicia Díaz, yo soy viuda de Ramón Enrique Díaz. Puedo decir de él que fue un hombre muy admirable en todos los sentidos, como padre, como amigo y como un gran luchador por la causa de Cuba. Y siempre fue amigo de sus amigos y siempre estuvo ahí para todo el mundo que lo necesitara. Y como padre no se le puede reprochar nada, ni como esposo. Y creo que entre sus amigos tampoco. Le puedo decir que era una persona muy alegre, le gustaba mucho la fiesta, buscaba la forma de poderse reunir con ellos, compartir una comida, un día de los padres, un día de las madres, un cumpleaños, cualquier fecha para él era importante. El caso era siempre reunirse y compartir con sus amistades y la familia.
Mi nombre es Orlando Gutiérrez Bornat. Ramón, o Quicón, como le decíamos, era un hombre jocoso, siempre tenía una sonrisa en los labios. Es un hombre que siempre tenía un chiste, un hombre que siempre le gustaba compartir la risa con los amigos, pero era de una puntualidad y una disciplina ejemplar. Era un hombre que, como te decía, una hora estaba ahí 10 minutos antes, y eso no cambiaba. Era un hombre que cuando decía que cuando había que levantarse a las 4 de la mañana, él estaba en pie en el lugar a las 3:30 de la mañana. Ramón tenía esa disciplina, ese control sobre sus decisiones, ese control sobre su vida, y nada, ni las cosas que le gustaban ni cualquier tipo de cosa que surgiera lo podía desviarlo de lo que él había dicho que era su deber en ese momento.
Mi nombre es Ramón Saúl Sánchez, del Movimiento Democracia. Tuve la suerte de conocer a Ramón Enrique Díaz, una persona que hacía amistades muy rápidamente, y sobre todo tenía un alto sentido de la justicia, del honor, de aquella vieja tradición cubana de que la palabra tenía más valor inclusive que un contrato escrito, y tristemente murió en el destierro.
El infortunio, el aislamiento, el abandono y la pobreza son campos de batalla que tienen sus héroes. Víctor Hugo. Radio República presentó Hombres y Mujeres de la Resistencia. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
¿Qué ocurre en nuestra región? Lo averiguamos de inmediato. Latinoamérica al día.
Latinoamérica al día.
La Autoridad Electoral de Venezuela anunció el martes que la elección del Parlamento, único poder controlado por la oposición, será en diciembre, sin precisar fecha exacta, aunque sí sentó que las nuevas normas contemplan un aumento de curules.
Es importante destacar que en las próximas elecciones parlamentarias correspondientes al periodo 2021-2026 se incrementa el número de cargos a elegir, pasando de 167 diputados y diputadas a 277, lo que representa un incremento del 66%.
La funcionaria dijo que 86 partidos participarán de los comicios. Son en su mayoría organizaciones minoritarias, porque las principales formaciones de la oposición boicotearán las elecciones, que califican de farsa a raíz de que el Tribunal Supremo de Justicia designara la directiva del Consejo Nacional Electoral, una atribución que por ley corresponde al Parlamento. El legislativo, encabezado por el líder opositor Juan Guaidó, acusó al gobierno del presidente Nicolás Maduro de convocar a comicios sin condiciones mínimas de transparencia. Con la disidencia marginada, el oficialismo tiene el camino libre para recuperar el control de la Cámara que perdió en diciembre de 2015, cuando la oposición, integrada en la Alianza Mesa de la Unidad Democrática, ganó 112 de 167 curules del Parlamento, quebrando 15 años de hegemonía chavista.
Latinoamérica al día.
El Parlamento venezolano de mayoría opositora calificó de inaceptable el martes la expulsión del país de la jefa de la delegación diplomática de la Unión Europea en Caracas, Isabel Brillante Pedrosa. La reacción ocurrió luego de que el presidente Nicolás Maduro le diera el lunes 72 horas a la funcionaria para dejar Venezuela.
Una palabra directamente a la embajadora Isabel Brillante. Reconocemos su trabajo, su dedicación, su profesionalismo al abordar una situación tan compleja e incluso inédita desde el punto de vista diplomático en Venezuela.
En una sesión realizada por videoconferencia, los diputados aprobaron un acuerdo para rechazar y condenar enérgicamente la expulsión de Brillante. Guaidó, jefe del Parlamento, y que se autoproclamó en 2019 como presidente encargado de Venezuela con respaldo de medio centenar de países, confirmó las relaciones con la Unión Europea.
Y ratificamos nuestros lazos, nuestros nexos con la Unión Europea.
Maduro dio a la diplomática portuguesa 72 horas para salir de Venezuela, luego de que la Unión Europea sancionara a funcionarios de su gobierno. El bloque pidió el martes al gobierno venezolano reconsiderar la decisión.
Latinoamérica al día.
La Comisión de Justicia y Paz de la Arquidiócesis de Managua, a través de un comunicado, lamentó los despidos de médicos de los hospitales públicos que el gobierno está ejecutando en diferentes partes del país. La iglesia dice que esta acción es muy contraria a la que realizan otros países, donde más bien han reconocido la labor de ese gremio en esta lucha contra la pandemia del coronavirus. En todas partes del mundo son aplaudidos por su sacrificio y entrega, mientras que en nuestro país, tristemente por el hecho de informar la verdad y solicitar la protección necesaria, son despedidos y despojados de sus derechos, reza parte del comunicado. En Acción 10, Jocelyn Rojas.
Latinoamérica al día.
Los que más saben de violencia en México creen que el control de la capital se lo disputan tres carteles. Uno de ellos es el Cártel Jalisco Nueva Generación, al que se le atribuye el atentado del viernes en contra del secretario de Seguridad. 12 de los detenidos por el ataque fueron trasladados en la madrugada del domingo al reclusorio sur en medio de grandes medidas de seguridad. Raúl Torres tiene más información. Buenas tardes, Raúl, adelante.
Tres grupos criminales que operan en la Ciudad de México apoyaron al Cártel Jalisco Nueva Generación en el atentado del viernes en contra de Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad Ciudadana. Yo te saludo desde la capital mexicana. Fue un ataque, como ya lo hemos reportado, nunca antes visto. Y según la Fiscalía, apoyaron al Cártel Jalisco Nueva Generación, la Unión Tepito, el Cártel de Tláhuac y el Grupo ACME. Y mientras tanto, los 20 detenidos, incluido José Armando Briceño, alias La Vaca, el autor intelectual, ya fueron enviados al reclusorio sur. Pero déjame decirte qué fue lo que utilizaron para este atentado. 13 vehículos, 5 fusiles Barrett, un lanzagranadas, 34 armas largas, 8 pistolas, 7 granadas, 39 chalecos y 51 bombas Molotov. Y es que querían no solo matar al jefe policíaco, sino incinerarlo a él y a su vehículo. Ahora, según especialistas, tienen que atacar al cártel hasta desaparecerlo. Escuchemos a Samuel González.
El gobierno no tiene otra opción más que continuar adelante, ir por las personas que están cometiendo estos delitos.
Y mientras tanto, fue sepultada Gabriela Gómez, la mujer madre de 12 pequeñas que iba por ese lugar cuando recibió un disparo en la cabeza. Y según sus familiares, solo les han ofrecido hasta el momento 10 mil pesos de indemnización, menos de $500. Escuchemos a Maximino Jiménez, tío de la víctima.
Le llevó 10 mil pesos a los dolientes y pues la verdad yo veo que es una grosería.
Quien ya se recupera es el secretario que recibió 3 disparos, mientras que los sicarios están ya en prisión.
Latinoamérica al día.
Tenemos un compromiso con un pueblo, por eso nuestra meta es clara: informar con veracidad y objetividad.
Somos Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Un planeta que no se detiene en generar noticias. Vamos a nuestra mirada al mundo.
Una mirada al mundo.
El número de casos diarios de coronavirus podría llegar a los 100.000 en Estados Unidos si la gente no empieza a acatar las recomendaciones de salud pública, advirtió el martes el máximo experto en el país en enfermedades infecciosas. El doctor Anthony Fauci mencionó la cifra en una audiencia en el Senado sobre la reapertura de escuelas y lugares de trabajo. Al pedírsele un pronóstico sobre el desenlace de los focos recientes en algunos estados, Fauci dijo que no podía dar una cifra precisa, pero que cree que será muy perturbadora. No me sorprendería que llegáramos a 100.000 por día si esto no cambia. Por eso estoy muy preocupado, dijo Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. El doctor Fauci se mostró cauteloso sobre la posibilidad de tener una vacuna contra el COVID-19 que sea efectiva para principios del año próximo.
No hay garantía, y cualquiera que haya trabajado en el estudio de vacunas le diría que no hay garantía de que tengamos una vacuna segura y efectiva, pero con cautela nos mostramos optimistas, de acuerdo a la información preliminar y de pruebas en animales, de que al menos sabremos el grado de eficacia durante este invierno y principios del año próximo.
Fauci también dijo que los funcionarios locales deberían tomar la decisión de reabrir las escuelas en función de la prevalencia del virus en su distrito. Sugirió que podría haber medidas creativas para modificar el horario y la estructura de una escuela para permitir una reapertura de algún tipo. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, señaló este martes que la filtración que apunta que el presidente Donald Trump ignoró reportes que acusaban a Rusia de ofrecer recompensas a los talibanes por abatir a soldados estadounidenses en Afganistán se debe muy posiblemente a miembros de los servicios de inteligencia que quieren perjudicar al mandatario. Posiblemente podría ser el caso, y si es así, es absolutamente despreciable, declaró McEnany al ser preguntada en rueda de prensa si la Casa Blanca considera que el responsable de la filtración podría ser un agente cuyo objetivo fuera dañar a Trump. La vocera volvió a insistir en que el presidente no fue informado de la presunta amenaza del Kremlin el pasado 27 de febrero, tal y como reportó el viernes el diario The New York Times, una información que posteriormente ha sido corroborada por el Washington Post y Associated Press. En las últimas horas, algunas voces han apuntado que quizás Trump sí recibió el informe de los servicios de inteligencia, pero que no lo leyó. El Departamento de Defensa y la Agencia Central de Inteligencia, CIA, de Estados Unidos, respaldaron a la Casa Blanca al asegurar que los informes que acusan a Rusia de pagar recompensas a los talibanes para acabar con tropas de la coalición internacional en Afganistán están todavía siendo evaluados. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Secretary Pompeo, you have the floor.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, responsabilizó a los miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de lo que podría suceder de no extenderse el embargo de armas contra Irán, que expira en octubre de 2020 bajo los términos del acuerdo nuclear del Plan de Acción Integral Conjunto, firmado en 2015 y del cual se retiró la administración Trump en 2017.
Irán será libre para convertirse en un traficante irregular de armas y proveer armamento para alimentar conflictos desde Venezuela hasta Siria y las regiones lejanas de Afganistán. En noviembre, el propio presidente Rouhani dijo: cuando se levante el embargo el próximo año, podremos comprar y vender armas fácilmente.
Esta perspectiva fue corroborada por el informe entregado por la subsecretaria para Asuntos Políticos de Naciones Unidas, Rosemary DiCarlo, quien en él se refirió a las investigaciones adelantadas en torno a la incautación de cargamentos de armas, ataques contra barcos en el Golfo Pérsico, entre otras acciones cuya responsabilidad Irán ha negado ante la ONU.
Nuestros hallazgos indican que las unidades de lanzamiento de contenedores de los misiles antitanque eran de origen iraní y con fecha de producción de 2016. Estamos seguros de que el arma óptica se había entregado a Irán entre febrero de 2016 y abril de 2018.
Los países miembros del Consejo de Seguridad hicieron un llamado a Irán a cumplir con el acuerdo establecido, mientras instaron a Estados Unidos a que reinstaure las excepciones a las sanciones acordadas bajo el acuerdo nuclear.
Estados Unidos e Israel están engañando a la Agencia Internacional de Energía Atómica y se están desviando de su camino correcto. Por supuesto, siempre que queremos, podemos responder fácilmente a sus acciones.
Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York.
Voluntarios que entregan pegatinas de colores a niños, folletos a adultos, explican las enmiendas e indican los lugares donde votar. Así se trabaja en diferentes lugares de Rusia hasta el final de una consulta que ha durado 6 días. En juego una reforma constitucional que podría mantener a Vladimir Putin en el poder de forma indeterminada. Esta voluntaria asegura que los ciudadanos de más edad muestran mayor interés, sobre todo debido a una revisión anual de las pensiones que estará recogida en la Constitución. Irina y Julia, ambas profesoras, votarán a favor del paquete de enmiendas. Su preferida es la que permite que el presidente sea reelegido en 2024. Este no es el primer año que hemos estado con Putin y en principio estamos satisfechas con su postura general y con sus decisiones y por tanto le apoyaremos. Durante el confinamiento, cuando estaba todo muy complicado, las familias con hijos tuvieron apoyo económico. Evgeny es pensionista y cree que el referéndum es una broma y que Putin debe abandonar. El poder debe cambiar de manos. Putin ha gobernado durante 20 años y no ha hecho nada. Uno de los eslóganes de la campaña contraria a Putin es: el presidente no es una estrella. Sus líderes consideran la consulta un golpe de estado constitucional para permitir la continuidad en el Kremlin. Se queda todos los resortes del gobierno para sí mismo. De hecho, ha creado una autocracia clásica, una dictadura clásica. Andrei Kolesnikov, presidente del Programa de Política Interna e Instituciones Políticas Rusas del Centro Carnegie de Moscú, cree que esta consulta está organizada para probar que la mayoría apoya a Vladimir Putin, aunque su índice de aprobación haya disminuido recientemente. Pero no es la única razón. Estas enmiendas que se relacionan con Dios, que se relacionan con la milenaria historia rusa, que se relacionan con el pueblo ruso como nación creadora del Estado, son todas personales para Putin. Creo que es terriblemente importante para su círculo íntimo, porque estas enmiendas fijan el marco ideológico de su figura política. Este es un anuncio de una enmienda que garantiza la integridad territorial de Rusia. Podemos ver una imagen de Crimea que se convirtió en uno de los símbolos de la política de Vladimir Putin. El Kremlin espera una gran participación y un gran apoyo.
La polémica ley de seguridad nacional en Hong Kong ya es un hecho. El presidente de China, Xi Jinping, promulgó el martes el texto que había sido aprobado por el Parlamento Nacional y que, según sus detractores, busca amordazar a la oposición y socavar la autonomía de la excolonia británica, un año después de las masivas manifestaciones contra el gobierno central. Aunque su contenido preciso es desconocido para los hongkoneses, la agencia oficial Xinhua esbozó en junio que la normativa pretende erradicar el separatismo, el terrorismo, la subversión y la colusión con las fuerzas exteriores y extranjeras. Lo más extraño de todo es que, a pesar de que aprobaron la ley, los ciudadanos de Hong Kong no saben nada acerca de los detalles sobre la ley o las disposiciones legales reales, y tampoco si hay un jurado involucrado o si los ciudadanos serían enviados a China continental. Todo es muy ambiguo y, sin embargo, la ley fue aprobada. Es como que los hongkoneses han sido traicionados. La jefa del gobierno hongkonés, Carrie Lam, anunció que el texto se incorpora a la ley fundamental que sirve desde 1997 de mini constitución en Hong Kong y que ya entra en vigor a partir del martes.
Solo nos enfocaremos en una minoría extremadamente pequeña de personas que han violado la ley, mientras que la vida y la propiedad, los derechos básicos y las libertades de la abrumadora mayoría de los habitantes de Hong Kong estarán protegidos.
Los gobiernos occidentales expresaron en las últimas semanas su preocupación por el estatus internacional de la ciudad, uno de los principales centros financieros del mundo. El G7, formado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, pidió que se diera marcha atrás en el proyecto, y la Unión Europea deploró la decisión. Esta ley corre el riesgo de socavar seriamente el alto grado de autonomía de Hong Kong y de tener un efecto perjudicial en la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho, y deploramos esta decisión. La ley también crea un órgano de seguridad nacional dependiente del gobierno central que se encargaría de recopilar información. Joshua Wong, uno de los líderes del movimiento pro-democracia, tuiteó el martes que esto supone el fin de Hong Kong tal como lo conocía todo el mundo, y agregó que la ciudad se convertirá en un estado de policía secreta.
Una mirada al mundo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
La libertadora del libertador. Hoy en De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos. Manuelita Sáenz, la libertadora del libertador.
La historia de la América independentista tardó en incluir entre sus próceres el nombre de Manuela Sáenz. Su condición de mujer lo hacía difícil, pero haber sido amante de Simón Bolívar lo complicaba más. De este modo, la historiografía del siglo XIX, queriendo mostrar la vida personal del libertador con una pureza inexistente, omitió la presencia de esta extraordinaria mujer en su vida íntima. Pero la verdad siempre resurge con justicia, y la misma historia se vio en la necesidad de otorgarle a Manuela Sáenz su ganada categoría de heroína. Manuela Sáenz y Aizpuru nació en 1795 en Quito, hija natural de Simón Sáenz, comerciante español y realista, y de María Joaquina de Aizpuru, una bella mujer hija de españoles de linaje. Desde muy joven, Manuela presenció acontecimientos que animarían su interés por la política. En 1809, la aristocracia criolla ya conspiraba contra España y se dieron sangrientas revueltas. A los 16 años de edad, su madre la internó en el convento de monjas de Santa Catalina. Su ímpetu rebelde la haría abandonar la clausura del convento y poco después se haría amante de un coronel del ejército realista, acción que le haría sufrir el escarnio de la sociedad. Esto le hizo contraer, a instancias de su padre, un matrimonio con James Thorne, un médico y comerciante inglés al que nunca llegaría a amar. Corría el año 1819 y la América del Sur estaba convulsionada. Simón Bolívar ya había liberado la Nueva Granada y se disponía a fundar en Angostura la Gran Colombia. En tanto, Manuela fue una de las activistas principales de la conspiración en Lima y en 1822, una vez liberado Perú, fue condecorada Caballeresa del Sol al patriotismo de las más sensibles. Manuela marchó a Quito, donde colaboró con las fuerzas libertadoras, y el 16 de junio de 1822 presenció la entrada triunfal de Bolívar en la ciudad. Sobre esto escribió: cuando se acercaba al paso de nuestro balcón, tomé la corona de rosas y ramitas de laureles y la arrojé para que cayera al frente del caballo de su excelencia, pero fue a parar con toda la fuerza de la caída a la casaca, justo en el pecho. Me ruboricé de la vergüenza, pues el libertador alzó su mirada y me descubrió aún con los brazos estirados en tal acto. Pero se sonrió y me hizo un saludo con el sombrero pavonado que traía a la mano. Más tarde, al ser presentados en un baile en homenaje al libertador, ambos quedaron fascinados el uno con el otro y, desde entonces, mantendrían una intensa relación de amor. Manuelita fue nombrada por Bolívar miembro del Estado Mayor del Ejército Libertador y combatió junto a Antonio José de Sucre en Ayacucho, siendo la única heroína de esta gran batalla. Una vez aprobada la Constitución para las Nuevas Naciones, marchó a Bogotá junto al Libertador. Eran los tiempos del corto esplendor de la Gran Colombia. Manuelita durante el día vestía de soldado y se encargaba de llevar los archivos del Libertador. El 25 de septiembre de 1828, gracias a su intuición, lo salvó de un atentado, enfrentándose a los conspiradores mientras Bolívar huía por una ventana. A raíz de esto, el propio Bolívar le dijo: «Eres la libertadora del Libertador». Los amores de Manuelita y Bolívar se prolongarían hasta el exilio forzado de este a Santa Marta en 1830, donde el libertador fallecería el 17 de diciembre de ese año. Al conocer la muerte de su amado, Manuelita decidió suicidarse. Se dirigió al pueblo colombiano de Guaduas, donde se hizo morder por una víbora, pero fue salvada por los habitantes del lugar. Posteriormente tuvo que sufrir la persecución, tanto de enemigos como de ex colaboradores de Bolívar. Así, en enero de 1834, fue encarcelada y llevada hasta el puerto de Cartagena y embarcada con destino a Jamaica. Manuela volvió al Ecuador en 1835, pero fue expulsada de inmediato. Esto la llevó de nuevo al destierro hasta radicarse en el puerto de Paita, en el Perú, donde subsistió elaborando dulces, tejidos y bordados para la venta. Manuelita era muy querida por el pueblo y bautizaba niños con la condición de que se llamaran Simón o Simona. Allí fue visitada por muchos hombres importantes, entre ellos Simón Rodríguez, quien fuera mentor de Bolívar, el escritor estadounidense Herman Melville y el patriota italiano Giuseppe Garibaldi. Manuelita contraería la difteria, enfermedad por la cual murió a punto de cumplir apenas 59 años de edad. El 5 de julio de 2010, en la conmemoración del aniversario 199 de la firma del Acta de Independencia de Venezuela, llegó al Panteón Nacional un cofre con tierra de la localidad peruana de Paita, donde fue enterrada Manuela Sáenz. Estos restos simbólicos fueron trasladados por Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela hasta arribar a Caracas, donde reposan en un sarcófago junto al altar principal en el que yacen los restos de su amado Simón Bolívar. Tras la vida, ambos patriotas y amantes siguen unidos simbólicamente. Hasta aquí, amigos, de todo un poco. Les invitamos a seguir en sintonía con Recuento Informativo.
Recuento Informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El de ayer fue un día muy demostrativo de la realidad cubana, de la real situación de la dictadura frente al pueblo. Un día que expuso muy a las claras verdades que el régimen trata de ocultar y que otros prefieren ignorar, pero que sin dudas están ahí. Ayer, te lo repito, esto quedó demostrado. Lo digo porque fue un día en que el régimen tuvo que recurrir a un enorme despliegue policiaco y tuvo que arrestar a centenares de cubanos en diferentes lugares del país, todo para impedir que estos escenificaran protestas populares en las calles, demandando el fin de la brutalidad policiaca y en contra del racismo que la dictadura, si no promueve, tolera y condona. Los castristas lograron su propósito, impidieron las manifestaciones. Lo que no pueden es suprimir el descontento que las convocó. Y más que mostrar la eficacia de su aparato represivo, lo que demostró es que no dan abasto contra una oposición que crece y se hace cada vez más osada a pesar de toda esa represión. Por otra parte, el motivo específico de la convocatoria a las protestas de ayer ha servido para dejar expuesta la doble cara del régimen. El asesinato a manos de la policía y por la espalda del joven negro cubano Hansel Ernesto Hernández Galeano deja claro que mientras los personeros de ese régimen se proclaman como redentores de los cubanos negros y llaman a sus fuerzas policíacas el pueblo uniformado, son en realidad asesinos del pueblo, de blancos y negros por igual. La extensión de los arrestos de ayer es muy buena medida del cansancio de los cubanos ante los atropellos de la dictadura y el gran alarde represivo delata fehacientemente el miedo que tienen a que el pueblo se manifieste. Ayer la represión les dio buen resultado. Impidieron la manifestación de protesta y así pasa generalmente con todas las tiranías. Hasta un día, sí señor. Hasta un día.
Y así estamos poniendo punto final a este recuento informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general y en la lectura su servidor Paul Sfeir. La invitación es para volvernos a encontrar mañana cuando estaremos compartiendo con todos ustedes todo lo que se haya generado en términos de información. Hoy y mañana también pueden ser días muy interesantes, días de cambio en la historia contemporánea de Cuba, de nuestra América y, ¿por qué no?, de todo el mundo. Cuídense mucho, por favor. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Anoche soñé que desperté escuchando muchos ruidos, que los vecinos gritaban, estaba tan confundido, que fui a la puerta de la sala a ver lo que pasaba. Todo el mundo estaba en la calle y yo no entendía nada. Voy a la esquina y me encuentro más de lo mismo. Alguien gritó, somos libres, ya se acabó el comunismo. Corro a mi casa, pongo el radio, estaba Willy Chirino. Ahí entendí por qué escandalizaban mis vecinos. De pronto sentí una mezcla de susto con alegría, pues hace muchísimos años esperamos este día. La policía miraba, pero no reprimía, y los que hacían actos de repudio se escondían. Soñé que ya no había tribuna antiimperialista, que ya nadie gritaba más consignas comunistas. Soñé que ya no censuraban al artista y que los niños no querían ser...
Radio República les presentó Recuento Informativo, con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.